Mediodía. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Muy buenas tardes, saludos y bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Desde ahora y hasta las 3, en directo todo el deporte valenciano a través del 92.0 de la FM, de las aplicaciones de tiempo de juego y de la cadena COPE para dispositivos móviles. O si lo prefieres, a golpe de clic en nuestra página web www.cope.es/Valencia, contándote al instante todo lo que pase a través de nuestras redes sociales con Rafa Villarejo, Pedro Zamora, José Manuel Segarra e Iván Herraiz en la redacción y con Javi García a los mandos técnicos. Hay mucho que contar, no perdemos más tiempo. Esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
Si buscas la emoción en la carretera, te mueve una energía diferente y solo te conformas con un coche alemán, ven a tu nuevo concesionario Opel en Torrent, Ferto, y entra en la nueva era de Opel. Te esperamos en Ferto, calle Padre Feijón, número 2426 de Torrent.
Sí, 31 minutos de la tarde. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Deportes COPE. Ha hablado de nuevo Javier Tebas del Valencia y de Peter Lim. También lo ha hecho Gallá anoche en el partidazo, analizando toda la actualidad del club. Además, se han agotado en 8 minutos las entradas para la grada visitante del Valencia en su visita a Almería. Y tenemos que tratar el momento que atraviesa el Levante a falta de 10 jornadas para el final del campeonato. De todo ello vamos a hablar, pero antes nos marchamos en directo al norte de Italia, provincia de Vicenza. Allí se juega Valencia Basket, el pase a la Final Four de la Euroliga ante el Famila Schio. Y junto a la expedición taroncha está el coordinador del área femenina, Esteban Albert. Hola Esteban, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Lo primero es obligado, ¿cómo está el equipo, cómo está el cuerpo técnico, cómo están las chicas en las horas previas a un auténtico partidazo?
Bueno, yo creo que con muchas ganas, tranquilos porque el trabajo se ha hecho y estos días ha preparado el partido y bueno, esperando casi como el que dice que llegue la hora del partido.
Esteban, hablamos de un equipo Valencia Basket que escribe páginas en la historia del club cada poco tiempo y hoy, sin duda, puede ser una de las más importantes hasta la fecha.
Bueno, la verdad es que estamos a un paso, ¿no? Tenemos una opción de meternos en una Final Four. Sabemos que es muy difícil. La verdad es que hemos llegado a un tercer partido de cuartos de final que creo que poca gente al principio de la competición esperaba que pudiéramos estar aquí y valorando eso, que es muy importante, pues bueno, el ADN del club siempre nos hace pensar que queremos un poco más. Ya digo, toda la gente que trabaja dentro del club, ahora estamos con muchas ganas, sabiendo que tengo la dificultad, pero con mucha ambición y dispuestos a darlo todo esta tarde en el partido, ¿no?
Hablas de la dificultad, se ganó en Valencia en el segundo partido y se fue por delante durante momentos importantes ya en el primer encuentro en esa pista que hoy va a coger el enfrentamiento. ¿Se puede ser optimista?
Yo pienso que se puede pensar que tenemos opciones. Creía ser optimista, siempre somos optimistas porque siempre queremos ganar, pero tenemos que tener en cuenta el rival que tenemos enfrente, posiblemente uno de los mejores equipos de Europa, el líder ahora en la Liga Italiana, no ha perdido ningún partido en toda la temporada en su casa. Y bueno, vamos a luchar contra muchas cosas, ¿no? Contra el equipo, contra esa racha de partidos invicto que lleva en casa y contra un equipo que está formado por muchas estrellas y que, bueno, seguro que también tiene su ambición de estar en esa Final Four.
Esteban Albert, queríamos comenzar el programa con la noticia del día, que no es otra que ese paso histórico que puede dar uno más, Valencia Basket, las chicas, en la tarde de hoy, pudiéndose meter en la Final Four de la Euroliga. La mejor de las suertes, enhorabuena por lo logrado y ojalá esta hora mañana estemos celebrando que Valencia Basket está entre las cuatro mejores de Europa. Un abrazo muy grande, Esteban.
Un abrazo, gracias.
Lo próximo en Deportes Cope será escuchar a Javier Tebas y a José Luis Gallá.
Deportes.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Atención agricultor, Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini. Los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura, con el servicio más cualificado. Tractores Landini y Pascuali, aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com.
Judas Joyeros, de los mejores, los primeros. Los primeros en fabricación de alta joyería, los mejores en microfusión de platino y los únicos con dos talleres propios de joyería en Valencia. Júdez Joyeros, de los mejores, los primeros. Estamos en calle Matemático Marzal número 1 de Valencia, junto a Plaza España.
Deportes.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Resumen, Villarejo, es que hay que ir a vivir a Giria.
Pues sí, ¿por qué? ¿Por qué no? La pregunta es, ¿y por qué no?
No.
Gran ciudad, cerquita de Valencia.
Buena gente.
Os tengo a 25 minutos, a la gente de la capital, y buena gente, y muy buena ciudad. Ciudad de la música, del baloncesto.
Cuna
del baloncesto. Ese es el resumen de todo lo que acabamos de hablar.
Me alegro mucho.
Y poco más.
Hablando de hablar, ha vuelto a hablar del Valencia el presidente de la Liga, Zamora.
Y la verdad es que cuando Tebas habla de Peter Lim no deja absolutamente indiferente a nadie en el valencianismo. Ha recordado que fue recibido como un héroe, aquello de las 26.000 personas que le recibieron en Mestalla, que ha dicho tantas y tantas veces. Ha explicado, una vez más, por qué el Valencia está donde está a nivel económico. El COVID, la no clasificación de la Champions, el hecho de no poder vender por el valor de los jugadores que él quería. Ha dicho además que ¿por qué no invierte Peter Lim más dinero? Pues porque aquí hay unas normas del fair play financiero que hay que cumplir y que Peter Lim las conocía. Y sobre todo lo que yo creo que va a doler más a cualquier valencianista es, ha venido a decir Javier Tebas,
¿del lado de quién se pone?
Sí, que a Peter Lim le falta cariño en esta ciudad.
El Peter Lim, cuando vino aquí, ya sabía las normas y las que hay. El Peter Lim, pues, sabe que tiene unas normas de inversión en el Valencia que no pueden permitirle poner todo el capital que quiera. Eso es lo que la primera cuestión. Pero en el Valencia siempre me gusta hablar con perspectiva porque cuando vino Peter Lim, en Mestalla había 26.000 personas aplaudiendo, ¿no? Y había 26.000 diciendo que menos mal que venía para salvarnos al Valencia que se va a la ruina, ¿no? Ahora, es verdad que es una pena la situación, es verdad el desapego que se está teniendo, pero no es la primera vez que ocurre en Valencia con Peter Lim, ¿no? Peter Lim es una montaña rusa en Valencia, luego ganó la Copa Rey con Marcelino y aquello fue, no halagos a Peter Lim, pero ya nos habíamos olvidado de Peter Lim, ¿no? Hay que analizar lo que le ha pasado a nivel económico, porque justo el año del COVID es el año que deja jugar a Champions. Yo quiero ver las cosas con perspectiva, ojalá en Valencia, con Peter Lim o sin Peter Lim, pues salga de la situación deportiva en la que está, pero esto es el fútbol, mira el Sevilla, ¿no? No tiene Peter Lim, deportivamente están abajo, ¿no? Es que este fútbol, cada vez hay más igualdad, cada vez hay las competiciones son más complicadas y bienvenido por el fútbol, ¿no? Porque a mí me da pena pues el desapego que se tiene con Peter Lim y a ver si eso, si algún día se puede arreglar. Si es con la salida de Peter Lim, pues tendrá que ser con él, pero a mí me gustaría que fuese de otras formas,
¿no? Habla del desapego con Peter Lim, no de lo que está haciendo en todos estos años Peter Lim con el Valencia y el valencianismo. Es que es una cosa tremenda, porque el mensaje es más o menos el de siempre.
Sí.
Recordar que el valencianismo, que 26.000, las cartulinas que salieron, que el mensaje es el de siempre. Para mí hay un matiz. Es la primera vez, si no me corregís, que le escucho a Javier Tebas, presidente de la Liga, hablar hipotéticamente de un Valencia sin Lim, dejando la puerta abierta a un Valencia sin Lim en la Liga. Especulan con que cuando se finalice el estadio, Peter Lim venderá el Valencia Club de Fútbol, pero es una especulación que sale desde la Liga en Madrid. A mí me parece, hay que ser muy desahogado, por no utilizar otro término, viendo como un club histórico centenario de
tu liga, la que presides, el presidente de la patronal, se está muriendo, está abandonado, dejado de la mano de Dios. Hay que ser muy desahogado, como digo, para decir, me sabe mal el desapego que hay con Peter Lim. No, lo que tendría que saber mal, sin entrar en el fondo, porque entiendo que un presidente correcto no puede estar hablando con trato de favor o con más cariño hacia uno que hacia otro, porque hay 42 clubes entre Primera División, pero por lo menos que sí que empatice con la masa social de esa institución y no con el máximo accionista, que más allá de tener negocios con la Liga y con un club de la Liga, tiene abandonado, insisto, a su suerte desde hace años al Valencia, con una gestión que además yo creo que por parte del presidente de la Liga, como le gusta hablar tanto y señalar tantas cosas y meterse en tantos charcos, también podría, si no tuviese intereses, en dar un toque de atención a la gestión en todos estos años, sobre todo en los últimos años, de Peter Lim. No sé qué.
Bueno, ¿qué os parece? Hombre, esto último es complicado sin saber qué intereses tiene. Que son evidentes, porque ha habido reuniones públicas con fotografías incluidas. La Liga, bueno, Javier Tebas.
Sucursal de la Liga en Singapur, por ejemplo.
Entonces, quiero decir, eso es complicado. A partir de ahí, nada nos sorprende de Tebas. El descaro con el que habla y la poca empatía, como dices tú, al recordar algo que es cierto, pero que parece que quiera echar siempre sal a la herida, recordando aquello que, insisto, yo también lo he pensado muchas veces. Y me uno a esa corriente, pero no hace falta cada vez que habla recordar las cartulinas a favor del IM y la alfombra roja. Todos lo sabemos, pero es que de aquello ya han pasado mil tropecientas veces.
No, que
cosas
que el valencianismo es muy grande.
Claro.
Que cartulinas y alfombra roja no fue todo el valencianismo. Pero es que el valencianismo
pero
tiene
sí
una masa
gran,
social
pero
tan
sí una
grande.
Gran mayoría, pero sí una gran mayoría.
Sí,
pero es que de aquello, las tropelías que han ocurrido después, han borrado todo aquello. Aquello ya no vale.
Que ha pasado una década.
Después.
Además, luego también hay cartulinas por futbolistas que llegan y no marcan ni un gol en cuatro años.
Y después, dice toda la verdad. Nadie se olvidó de Lim, de la mala gestión de Lim, después de la final de Copa de Barcelona. De hecho, le afeamos que se fuera a cenar con Beckham y que no bajase ni al vestuario a celebrar la Copa, y que aquí en COPE contásemos que le había dicho a Marcelino que tirase la Copa.
Desde
es
enero.
Decir, es que habla por hablar, pero como es un metecharcos, pues le da igual. Entonces habla por hablar con ese, precisamente, desapego que tiene también Tebas hacia el mal momento que está viviendo institucionalmente el Valencia.
A mí casi lo que más me molesta es eso de... No, mirad al Sevilla, que
sí,
es que sí, no tiene a Lim
sí,
y también
sí.
Está abajo, como
sí,
diciendo,
sí,
¿no?
Sí.
Oye, pues al Elche, ¿no? También, o
que
yo qué sé.
Tiene a Lim.
O el Granada, que baja a segunda división y que tampoco tiene a Lim. Bueno, es que te vas, no hay por dónde cogerlo, pero luego al final, es que estamos aquí, te vas a estar puesto ahí por los clubes. Con lo cual, pues...
Estaría también la perspectiva. Él habla mucho de tomarse o ver las cosas con perspectiva. Habría que también... Como a él le gusta volver a 2014, pensar en el Tebas de 2014, que fue uno de los primeros que habló mal de la llegada de Peter Lim al Valencia.
Sí, sí.
Él, como presidente de la Liga, también podría meterse en el saco de aquellos que no lo vieron venir. O que aquellos que él, que le gusta controlar todo, el fair play financiero, la situación en los estadios, todo absolutamente lo que pasa en los clubes ahora de primera y segunda división, él también se podría poner...
Pues en la hipocresía.
En su debe el haber controlado la llegada de Peter Lim al
es
Valencia.
Hipocresía.
Por ejemplo, él no dice nada.
No, él habla por los intereses y ya está. Y esa es la hipocresía del hablar desde el interés propio, que es, me ayudas, yo te lavo la imagen y ya está. Y me da igual lo que me digan desde allí.
Hablando de Lim, anoche Gallá, capitán del Valencia, en el partidazo de COPE, reconociendo lo que ya sabíamos o sospechábamos, que no ha hablado con Peter Lim.
¿Con Peter Lim tú hablas?
No.
No, no tenéis contacto directo.
No.
¿Y te gustaría, por ejemplo, decir, joder, si pudiera hablar con él y decirle las cosas que pienso, las cosas que vivimos aquí, ¿no?
Bueno, pues si hay que hablar con él, pues se hablará. Yo no tengo ningún problema.
Y más de Gallá. Anoche, insisto, en el partidazo, todo en www.cope.es/Valencia. Lo primero, Gallá hablando de la posibilidad de descenso y de si hay miedo en el vestuario.
Oye, ¿cómo se vive con esa situación de conflicto permanente?
Bueno, al final uno se acostumbra, ¿no?, también a esa situación. Siempre he dicho que con esa situación, pues bueno, no es... no es fácil jugar, pero es verdad que ahora los últimos dos partidos en casa, sobre todo, la gente, bueno, se ha olvidado un poquito de eso en el campo, nos ha ayudado, tiene que estar con nosotros. Es verdad que nosotros, para exigirles a ellos, nosotros les tenemos que dar, pero la clave va a ser que tanto afición como jugadores estemos unidos para poder salir de esta situación, y es la única solución que veo, estar unidos y salir de ahí todos juntos.
¿Hay miedo al descenso en el Valencia?
Nosotros intentamos que ese miedo que hay, yo creo que sí que hay miedo en general, ¿no? Pero nosotros dentro no tenemos que tenerlo, porque es más difícil jugar al fútbol con miedo. Al fútbol se tiene que jugar con alegría, con entusiasmo, con ganas, y es difícil, ¿no?, a veces, en la situación en la que estás, pues aislarte, pero nosotros lo tenemos claro, vamos a salir de ahí abajo con total seguridad y con máximo esfuerzo, y yo estoy convencido de que vamos a salir de ahí.
Dijo Gaya también que le sorprendió la marcha de Gattuso, que les pilló a pie cambiado y que fue algo que no esperaban porque tenían muy buena relación con el técnico italiano a pesar de los resultados. Por cierto, Iván, se han agotado las plazas de autobús y las entradas para el próximo desplazamiento del equipo.
Y se han agotado en 8 minutos. Desde que se han puesto a la venta, en menos de 10 minutos se han agotado todas. Había 530 entradas a un precio de 25 euros y el Valencia también facilitaba gratuitamente el desplazamiento a todos aquellos que quisieran subir en el bus. Así que de esos 530 que han comprado entradas, 407 irán en el bus bajo el lema "En Almería también juega Mestalla" para ese partido del próximo 9 de abril en los Juegos del Mediterráneo a las 6:30 contra el Almería.
Enseguida más noticias y más protagonistas aquí en Deportes Cope.
¿Qué te pasa?
Que estoy harto. El gas, la luz y ahora los de la fibra y el móvil me suben la cuota.
Pásate a Fibra Valencia. Precios fijos para siempre y la instalación y los tres primeros meses gratis. Entra en fibravalencia.es y no pierdas tiempo ni dinero.
Fibra Valencia. Nuestra terra, nuestra fibra.
¿T'has quedat amb ganes de falles? Doncs recorda que del 23 al 26 de març encara et queden les de Turís. Correfoc, parada mora, orquestres, vistosos passacarrers, cavalcada del foc, focs d'artifici i una espectacular ofrena que t'encisarà. No faltes a la cita. Junta Local Fallera, Ayuntamiento de Turís.
Deportes.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Dos y 47. Teníamos ganas de hablar un ratito, que falta hace, de la situación del Levante. Quedan 10 jornadas para el final y el sábado Zamora, segunda salida consecutiva después de empatar en Málaga. Son 3 partidos sin conocer la victoria en Santander frente al Racing.
Sí, el Racing es el tercer peor local de la categoría de segunda división. Pero ojo, porque empezó muy mal la temporada en casa, en el Sardinero, mítico estadio, pero ha mejorado y, de hecho, en 2023 no ha perdido. Y en los últimos 3 partidos ha ganado 2 y ha empatado 1. Así que, en líneas generales, sería, a priori, un buen rival para el Levante, pero en este arranque de año, casi ya alcanzando el primer trimestre, está bastante mejor como local.
Y tenemos un infiltrado, entre comillas, en el equipo rival.
Sí, un ex levantinista. No llegó a debutar con el primer equipo, pero sí estuvo con ficha del primer equipo e incluso ir convocado. Llegó en el 2016 Arturo Molina, luego se marchó cedido al Fuenlabrada, al Castellón, y ahora está en el Racing de Santander, 18 partidos, un gol, y jugando en el equipo al que tiene que ganar el Levante este sábado para romper esa racha de 3 jornadas sin ganar.
Hola Arturo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal te va por allí?
Bien, todo muy bien.
¿Qué semana estáis preparando de cara a la gran cita del sábado? No sé si habéis hablado ya en el vestuario, con el cuerpo técnico, con el míster, entre los compañeros, sobre el momento en el que llega el Levante, que es un rival de la parte alta de la clasificación, y si le podéis meter mano este fin de semana, el sábado.
Bueno, recibimos a un equipo que lógicamente está hecho para subir, un auténtico equipazo, con jugadores, bueno, de primer nivel. Y bueno, sí es verdad que ahora pues están teniendo ese pequeño bache que no habían tenido desde la llegada de Calleja. Y bueno, esperamos un equipo eso, con ganas de eso, de revertir esos malos resultados y un equipo eso que viene a por la victoria.
Lo has dicho por cariño por tu pasado levantinista, o lo has dicho, es que ha sonado muy contundente, un auténtico equipazo hecho para subir a primera división. Hay buenos equipos y buenas plantillas en la Liga Smartbank. ¿Para ti es la mejor?
Para mí es la mejor plantilla. Si te pones a mirar jugador por jugador, tiene un auténtico equipazo. Para mí sí es la mejor plantilla de esta Liga Smartbank.
¿Y a qué se debe ese bajón? ¿Que estáis todos apretando también por bajo para quedaros en la categoría o para pelear por el ascenso? ¿Es la única justificación o crees que le ha pasado factura también las numerosas bajas que se ha ido encontrando por el camino Calleja?
Bueno, puede ser que sea un poco de todo, pero sí es verdad que ahora mismo cualquier equipo se está jugando la vida. De hecho, nosotros también nos jugamos la vida en cada partido. Y sí, bueno, tiene bajas sensibles, como puede ser, bueno, Campaña esta semana pues se ha reincorporado al grupo, pero no sé cómo estará, pero sí, Bezo, bueno, gente importante, pero yo pienso que no excusa, tiene un auténtico equipazo y, bueno, nosotros iremos a ganarle, por supuesto.
Arturo, estuviste varios años, como decía Pedro, en el filial, tuviste ficha del primer equipo, no llegaste a debutar. No sé si se quedó esa espinita clavada después de tiempo peleando por ese sueño de jugar en el Levante Unión Deportiva. ¿Cómo fue tu salida? ¿Con qué recuerdo te quedas?
Bueno, yo tengo un buen recuerdo porque prácticamente la primera vez que salgo de allí, del Real Murcia, de mi casa, es para ir cedido al Levante. De hecho, esa temporada me compran y yo a la ciudad, al club, le tengo mucho cariño. Y sí, me quedo con la espinita esa de tenerlo tan cerca en aquel partido contra el Leganés. Y bueno, y la espinita también de cuando renuevo esos 4 años, pues que, bueno, me comentan que si sale un compañero soy jugador de la primera plantilla, y hasta el último momento así parecía, pero bueno, no se dio el caso y te quedas con ese mal sabor de boca.
¿Has hablado con alguno de tus ex compañeros y amigos, supongo, del vestuario actual, de cara a la cita del sábado?
Hablé, bueno, esta semana en concreto no, pero semana anterior sí, con, por ejemplo, con Dani Cárdenas y Cantero. Que cuando vinieran, pues eso, que me llamaran y lógicamente quedamos a tomar un café antes del partido, lo que sea, pero de fútbol no hablamos mucho.
¿Algo más para el bueno Arturo, Pedro?
No, ¿qué le está pasando al Racing en casa, que ha mejorado tanto de la primera vuelta a este arranque de año sin perder? Entiendo que ha sido un cambio muy radical en el equipo, ¿no? En el Sardinero.
Sí, yo creo que en línea general el cambio ha sido bastante grande en cuanto a los resultados. De hecho, como tú bien has dicho, todavía no hemos perdido en el Sardinero. Pienso que el 90% de la salvación pasa por eso, por hacernos muy muy fuerte en casa. Y estamos en una dinámica muy positiva. Entonces, pues lógicamente los partidos de casa van a ser a muerte y a por la victoria.
Arturo, sabes que no te podemos desear buena suerte de cara al compromiso de este fin de semana, pero sí te deseamos de corazón que te vaya muy bien en el Racing de Santander, que sigas haciendo a nivel personal una buena temporada y a nivel colectivo, pues que consigáis sacar cabeza. De momento lo estáis consiguiendo, pero esto todavía es largo, quedan 10 jornadas y todo puede pasar. Que ha sido un auténtico placer hablar contigo aquí en Deportes Cope Valencia y que estamos en contacto. Un abrazo muy grande.
Gracias a vosotros, un placer.
Arturo Molina, ex del Levante Unión Deportiva, actual jugador del Racing de Santander. Recuerdo la cita este sábado a las 4:15 de la tarde. Racing-Levante, una cita Zamora casi obligado a sumar de 3.
Sí, yo mantengo esta teoría que se mantiene también en el club y en el vestuario de llegar vivo al mes de abril, pero es verdad que un tropiezo en Santander encendería demasiado las alarmas y convertiría el siguiente partido en casa contra el Zaragoza en un partido prácticamente ya vital por el ascenso.
Redacción de Sin Tregua, Carlos Ayats. Hola, Carlos, muy buenas.
¿Qué tal, Hugo? Muy buenas.
Son 3 partidos consecutivos sin victoria, sin anotar. y con una situación cuanto menos delicadita. Hablamos del partido contra el Racing, que dice Zamora que no ha perdido en 2023 en casa. Hemos hablado con Arturo Molina. No. ¿Qué sensaciones tienes, Carlos, de cara, ya no solo al partido, quedan 10 jornadas, sensaciones que te está dejando el equipo? Porque creo que vienes advirtiendo ya desde hace semanas, incluso con la victoria en casa contra el Lugo, que no tenías buenas vibraciones y que no que olieses la relajación, pero que había que apretar porque aquí el que se dormía se lo llevaba a la corriente.
Sí, a ver, yo es que tengo la sensación de que el equipo no ha acabado nunca de alcanzar el nivel que muchos esperábamos, ¿no? Es verdad que se produjo una evidente mejoría con el cambio en el banquillo, pero sí que tengo esa sensación de que esa ambición que inicialmente transmitía Calleja se ha ido diluyendo con el paso del tiempo. Creo que la racha sin perder ha sido negativa. Porque al final, bueno, pues los empates se valoran de una manera más positiva de lo que al final son, que es de perder 2 puntos de los 3 que hay en juego. El Levante ha empatado 14 partidos esta temporada, lo cual quiere decir que has perdido 28 puntos en 14 jornadas. A mí no me gustaba la historia de la racha, me parece que estaba escondiendo que el equipo no acababa de alcanzar el nivel que debía haber alcanzado. Y bueno, yo creo que el equipo tiene potencial para hacer las cosas mucho mejor que las está haciendo y creo que falta ahora una mezcla entre ambición y de confianza, porque el equipo al final también con estos malos resultados y sobre todo los problemas que viene teniendo de cara al gol, pues creo que la que tenía, que tampoco era absoluta, pues ha ido perdiendo parte de ella.
Yo, más allá de los problemas de las lesiones, de la confección de la plantilla, sí que noté, por ejemplo, el otro día lo decía, a Jorge de Frutos muy frustrado en las últimas jornadas y ya con esa autoexpulsión en la Rosaleda vino a confirmar que yo creo que anímicamente no está bien, Frutos seguramente de una temporada donde se espera mucho de él y él también quiere dar mucho y ha sido bastante irregular como el resto de sus compañeros. No entiendo por qué si borra un poco el que ilvana el juego, el que inicia y tiene que llevar el peso del juego del equipo durante los 90 minutos. Y luego sé que discrepo contigo porque tú sí que le das protagonismo para Cantero y yo es cierto que habiendo lo que hay tampoco hay mucho más a lo que agarrarse, pero que creo que espero también un poco más de él.
Sí, bueno, a ver, yo estoy ya de Frutos, sinceramente, lo saco más de la quema de lo que estoy leyendo también algunos compañeros, ¿no? Yo creo que es un futbolista que le ha costado, porque físicamente creo que ha tenido unas dificultades que superar importantes, pero para mí el problema de Levante no es de Frutos. Para mí, yo incidiría más en lo que tú dices, la salida del balón tiene que ser de Pepelu, tiene que ser, o sea, ahí hay una, no sé si decir manía, de poner a Iborra por detrás de Pepelu y de adelantar a Pepelu, que lastra la salida de balón y que le complica la vida a Pepelu, porque Pepelu no es un futbolista de jugar tanto de espaldas, ¿no? A la portería contraria, es más de jugar de cara, ¿no? Y yo creo que eso le está complicando al Levante. En cuanto a Cantero, yo creo que no se le da confianza en ningún momento en esta temporada desde la llegada de Calleja. Siempre es el primer cambio, siempre cuesta, siempre es el cambio fácil. Y luego además yo creo que podía caber en otras posiciones. Yo señalaría mucho más a Wesley, que además me indigna esa bajada de brazos cuando se le ha tolerado lo intolerable, un jugador que lleva 32 jornadas y no ha metido ni un gol en liga, y jugadores que es evidente que para mí no están al nivel del fútbol profesional a día de hoy, como por ejemplo es Charly Musonda. Entonces hay gente ahí que yo creo que entre jugadores que no acaban de estar al nivel, creo que desde el banquillo hay cosas bastante mejorables, y luego es verdad que jugadores que tienen un nivel superior no lo están dando, al margen de las lesiones, está todo creando un combo ahí de cosas que a mí me hacen tener dudas y tener mucho respeto a este final de temporada, que va a ser complicado como el equipo no espabile.
Por dejarlo claro, hablo de los que espero algo. No hablo de Wesley, que creo que el club tenía que haber sido valiente y en el mercado de invierno haberlo sacado y no esperar al milagro para justificar un fichaje que ha salido mal. Y de Musonda, realmente no quiero decir que es un exfutbolista, pero todavía no lo he visto en todo lo que le han sacado, demasiado, más de lo merecido. Nada que llevarme a la boca, igual que Son. Yo hablo de los que espero algo, espero más del Levante en el centro del campo y espero más de Cantero, porque le he visto condiciones para así hacerlo. ¿Algo más para rematar, Pedro?
No, yo sí creo que lo que no hemos visto es ningún superjugador de Levante esta temporada, quitando a Pablo Martínez. No hemos visto un Cárdenas super salvador, no hemos visto a un Bezo imperial, aunque está bien porque en segunda, entre comillas, va sobrado. No hemos visto a un gran Iván
Iborra, no hemos visto a un súper Pepelu, no hemos visto a un súper de Frutos. Arriba, no hace falta decir nada, no le meten un gol al Arcoiris. No hemos visto a un súper Campaña, no hemos visto a un súper Johnny Montiel. Y yo creo que ese es el pasito que, oye, están a tiempo. Quedan 10 partidos y están a tiempo de darlo.
Carlos Ayats, se entregua, como siempre, un placer tenerte en Deportes Cope. Un abrazo grande.
Un abrazo a los dos, hasta ahora.
Llegamos a las 3 de la tarde, continuaremos con la información del Valencia, del Levante, Valencia Básquet, del Polideportivo, aquí como siempre en la sintonía de la cadena COPE a través de nuestra página web en www.cope.es/Valencia y en nuestras redes sociales. Hasta entonces, sean felices, buenas tardes, adiós. Sí.